Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo y gracias por seguirnos un programa más. Hoy os traemos una mezcla de tradiciones y de magia.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Además, esta semana hemos tenido muchas interacciones de quienes nos escucháis. ¿No es así, Vicente? Bienvenido.
Hola, Manuela. Pues sí, esta semana hemos recibido varios comentarios. Víctor dice que antes de escuchar el programa ya sabía que era su programa favorito de No me cuentes historias. Viajó en el tiempo para poder escucharlo antes. También para Tony y para Ana ha sido el mejor programa de la temporada. De nada. Y por último, Ana y Tony han dejado un par de mensajes para Bruno. A Ana le gustó mucho la película Al filo del mañana, igual que a Bruno, pero dice que segundas partes nunca fueron buenas. Y Tony nos comenta que los Oompa Loompa no existen, que son los padres. A ver más tarde qué opina Bruno.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar.
Mi ciudad, vamos a gritar
en la ciudad de Halloween.
Soy el monstruo.
El 1 de noviembre es festivo en muchos países, donde se celebra el Día de Todos los Santos. Vamos a viajar un poco en la historia para conocer su origen, y para ello tenemos que remontarnos a hace más de 3.000 años en Eire, lo que hoy conocemos como Irlanda, donde se celebraba el Festival Z de Samhain o Samaín, por el fin de la temporada de cosechas y del año, según su calendario. Esta fecha tenía lugar el 31 de octubre y pensaban que durante su celebración las almas de los fallecidos volvían a casa, algo así como la actual tradición del Día de Muertos en México. Colocaban una vela encendida en la ventana para que las almas de los allegados pudieran encontrarse con sus familias y prendían hogueras en las colinas para ahuyentar a los malos espíritus, algo que siguen haciendo en la actualidad. También conocida en gaélico como Noche de las Brujas de Samhain, años más tarde pasó a llamarse en inglés Halloween, contracción de All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. No fue hasta el siglo VII cuando se establece este día. Fue el Papa Bonifacio IV, en el Panteón de Roma, quien lo instaura el 13 de mayo, coincidiendo con la celebración de la fiesta de los Lamures, que recordaba a los difuntos. Sería un siglo más tarde cuando otro papa, Gregorio III, cambiaría la fecha para hacerla coincidir con otra fiesta pagana, el Samhain de origen celta. Otra teoría es la que asocia la festividad actual con las parentalia de la antigua Roma, en las que también se recordaba a los difuntos. Pero de lo que no hay duda es de que se implantó para sustituir a una celebración ya existente. Sería en el siglo XIX cuando a través de los inmigrantes irlandeses llega Halloween a Estados Unidos, que es desde donde se ha propagado en los últimos años esta celebración de la víspera de Todos los Santos debido a su proyección internacional.
Esto es No me cuentes historia.
Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste.
Y si hay otra tradición que también se está haciendo muy popular fuera de sus fronteras, esa es la del mexicano Día de Muertos. La película de Disney Pixar, Coco, nos hizo vivirla como propia, y si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Se trata de un día alegre, ya que se celebra que los familiares que ya no están vuelven para reencontrarse con los vivos, y para ello se colocan altares con ofrendas, prácticamente las mismas ofrendas de alimentos que se hacían a los fallecidos en las fiestas de la antigua Roma de las que hemos hablado antes, las Lemuria y las Parentalia. Pero para hablarnos de ella, ¿quién mejor que nuestra arqueóloga mexicana favorita? Denise Carpintero, bienvenida.
Hola Manuela, les saludo de nuevo, ahora para platicarles que por acá, por México, tenemos próximamente nuestra gran celebración y ahora muy conocido Día de Muertos, que se ha ido haciendo cada vez más famoso gracias a películas como la de James Bond, de estas del agente secreto 007, donde se observa un gran desfile de muertos recorriendo las calles centrales de la Ciudad de México, con personajes disfrazados de calaveras, muñecos gigantes, carros alegóricos muy vistosos y decorados con flores de cempasúchil, que es la flor característica de esta celebración. Pero también con la peli infantil de Coco, una película de Pixar que nos cuenta la historia de un niño que quiere ser músico, pero desarrollada alrededor de esta celebración del Día de Muertos, donde aparecen mucho más características sobre esta tradición mexicana. En México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, un binomio vida-muerte, lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura. Es así como entender la muerte y su significado ha sido una labor de innumerables reflexiones, rituales y ceremonias de diversa índole, lo que ha ido construyendo el máximo símbolo plástico de la representación de esta festividad, que es el altar de muertos. Dicha representación es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán. Estos lo enviaban a una de 9 regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan, o el paraíso del Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y el Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. La mezcla entre las costumbres españolas e indígenas originó lo que hoy es la fiesta del Día de Muertos. Al ser México un país pluricultural y pluriétnico, tal celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así más de una festividad cristiana. Una celebración que es el resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. La fiesta de Día de Muertos se realiza el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Desde luego, la escena más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y rurales, donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar platillos y de las flores que sus parientes les ofrecen. Las ánimas llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración no se les pone ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras ánimas. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia, de manera trágica. El 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados y a los más pequeños, respectivamente. Y el 1 de noviembre, o el Día de Todos los Santos, es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país. Celebración que comienza desde la madrugada con el repique de las campanas de las iglesias y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, lo que tiene un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y transitar por un buen camino tras la muerte. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Se coloca en una habitación, sobre una mesa o una repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Lo más común son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión un concepto del purgatorio. A su vez, un altar de 7 niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. El primer escalón va colocada la imagen de un santo del cual se sea devoto. El segundo nivel se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él, el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí. En el tercer escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, el personaje principal es otro elemento central de la festividad del Día de Muertos, el pan, que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. En el quinto se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se les recuerda por medio del altar. Por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutas como el tejocote y la lima. Y bueno, les platico que la Fundación Casa de Cultura de Madrid este año de nuevo tendrá expuesto un altar de muertos abierto a todo el público, además de un ciclo de actividades que se incluirán en torno a la temática del Día de Muertos, entre los que se incluye un ciclo de cine, talleres de animación, entre otras cosas. Y bueno, Manuela, pues es así como nuestras tradiciones mexicanas se han ido conociendo por el mundo. Y aquí aprovechamos para contarles un poco de ellas.
Muchas gracias por acercarnos esta bonita tradición y esperamos volver a escucharte muy pronto.
Un saludo y nos escuchamos pronto.
Hasta luego.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias. La gaviga higa, la gaboga llega,
saizo y vele, al matiro pum. Esto que suena es la canción de las brujas de Zugarramurdi, de la película del mismo nombre de Álex de la Iglesia. Y es que esta localidad navarra es famosa por el proceso por el que 53 personas fueron acusadas de brujería por la Inquisición, y cuya historia con sus mitos y leyendas se puede conocer recorriendo su Museo de las Brujas. Fue en 1610 cuando el sueño que contaba una joven del pueblo, en el que volaba y veía vecinos participando en aquelarres, llegó a oídos de la Santa Inquisición, que acabó condenando a la hoguera a 11 de esas personas. Pero este no fue un hecho aislado, dado que el aislamiento del norte de Navarra favorecía la continuación de antiguos remedios naturales y creencias que podían ser tomadas por brujería, además de las acusaciones entre familias rivales. La de Zugarramurdi fue una verdadera cacería de brujas, pero lamentablemente no fue la única. Era una época donde proliferaban las mentalidades supersticiosas, en la que cualquier hecho desafortunado era achacado al demonio, y a finales de ese mismo siglo XVII tuvo lugar otro de los juicios más famosos, el de Salem. Aquello sí que causó auténticos estragos, ya que los vecinos se acusaban unos a otros para intentar salvarse, de modo que se ahorcó a personas por no declararse culpables, y lo mismo ocurrió con una mujer por el simple hecho de ser extrovertida y haberse casado 3 veces. Eran acusaciones sin ningún tipo de fundamento, pero que para aquellos jueces puritanos era más que suficiente para enviarles a la cárcel si confesaban o a la horca si no lo hacían. En 1703, 11 años después del juicio, se declararon nulas casi la totalidad de las pruebas condenatorias por todas las irregularidades que se habían permitido. Y aunque hay muchas teorías para intentar entender qué dio lugar a ese comportamiento, la que tiene más consenso es la que señala la histeria colectiva provocada por el puritanismo y la represión como la causante de esta sinrazón, que Arthur Miller estrenaría en forma de obra teatral en 1953.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Otra semana más nos acompaña nuestro experto en disfraces y gominolas, Bruno. Hola, ¿qué tal?
Hola, chicos. Hola, Manuela. Hola, Vicente. ¿Cómo vais?
Muy bien. Deseando escucharte. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana?
Pues nada, otro día aquí. Otro día más. Genial. Contentísimo de estar con vosotros. Bueno, y aprovechando para contestar ese melón abierto, esa pregunta que dejamos ahí votando, contestando a nuestro oyente Tony, decirle que no puedo asegurar que su madre sea un Oompa Loompa. Ahora bien, si lo es, por favor, manda foto ya. Y contestando a nuestra oyente Ana, coincido con ella que casi todas las segundas partes no son buenas. Digo casi porque algunas sí, y ya hablamos de eso, pero podríamos hacer la 3, ¿no?, de esta otra película, de Al filo del mañana, y si sale bien repetimos o hacemos la 2, por ejemplo. Que ya lo hizo...
Vivancos 3 con el Gran Wyoming.
Ojo, poca broma. Sí. Me parece ideal las dos cosas. Pues nada, viene un tema fuerte, un tema que me gusta, tema Halloween. La canción de la entradilla muy, muy top. Y nada, a mí me gusta tanto Halloween que, de hecho, en Los Ángeles, donde vivo, lo que voy haciendo es cambiar de franja horaria para poderlo seguir celebrando más veces, ¿no? Es decir, empiezo una costa y acabo la otra.
¿Y te da tiempo?
Quemando billetes
se llega a todos lados. Y nada, es uno de mis temas favoritos. Yo soy muy, muy de disfrazarme el día de Halloween. E incluso lo hacía cuando aquí no lo hacía nadie, ¿no? Que yo decía, bueno, a ver si creo tendencia y no sé. No quiero decir que haya sido yo, pero ya está ahí, ¿no? Ahora ya la gente, incluso a veces días antes, días atrás, de hecho en los institutos hay un día que puedes ir a disfrazado y lo permiten en algunos de ellos, o sea que muy, muy top. Yo todo lo que sea hacer un poco el payaso, genial. Excepto gris, cualquier color. Y nada, súper bien, parte por parte. Vamos a ver, primer tema, aperitivos de Halloween. Si haces una cena, invitas a gente, para mí el top ya se ha creado y ya no hay vuelta atrás, es el dedo Frankfurt con la uña de almendra y ketchup, es el top, ya hemos topado techo con esto, ya no se puede hacer más. Luego tema disfraces, Beetlejuice, me parece que es lo más, no sé, exige un poco de trabajo, pero vale la pena. Lo que pasa es que ya no es tan agradecido como antes porque, claro, las generaciones pasan, la peli fue muy buena y aún lo es, pero claro, no todo el mundo la ha visto. Hay películas en las que aparece Halloween, ¿no? Quiero decir, yo tengo una teoría que no tiene por qué compartirla a todo el mundo, que para mí pelis de Halloween solamente si son de miedo y de muertos vivientes. Pero claro, no tiene por qué ser así. Hay muchas pelis de Halloween que hablan, de hecho, solo de Halloween y ni son de miedo ni de muertos vivientes. Pero bueno, es mi teoría. Quiero decir, si me hago ahí una maratón de películas de Halloween, vería solamente películas de muertos vivientes y de miedo. Y he dicho Beetlejuice, pero también hay otras películas que no tienen por qué dar miedo. Por ejemplo, E.T. El día que E.T. se da un paseo por el pueblo con la sábana en la cabeza es el día de Halloween. Que esa escena está muy chula porque cuando luego los persiguen, en la versión remasterizada sustituyeron las escopetas, que ya era como muy agresivo de los policías, porque llevaban recortadas la mano, por walkies. Y esa escena como que la tuvieron que cambiar dos veces. Está reeditada esa peli. Bueno, y luego estaba el caso este, Vicente, que vimos en internet, del tío que para Halloween se disfrazó de Hulk, se pintó de verde y luego no se iba. Sí, sí, que tú dices, claro, puedes apurar, puedes decir, no, el pilot verde que se me ha roto, pero claro, todo, ¿sabes? No presta, que los lunes no son tan simpáticos.
¿Sabes? Mucho no pilota ahí, ¿eh?
Hay mucho pilota ahí. Sí, que dice, mucho brócoli tienes que comer para volverte verde, ¿no? No sé yo, no lo veo. Pero también Halloween y Hulk, cogido con pinzas, ¿eh?
Un poquito sí.
Mi hermano hizo una fiesta de Halloween, vino una amiga suya y le dije, ¿de qué vas? Y me dijo, de Britney Spears. Y yo le dije, hombre, Halloween, no sé, la chica se ha echado a perder, pero tanto como miedo, ¿no?
Pero en Estados Unidos no necesariamente se disfrazan de cosas que dan miedo, ¿eh?
Eso te iba a decir, mira Chandler vestido de conejo.
Exacto.
O Ross.
Porque ahí está. O Ross de...
Pero es un gusto por
la cita. O Ted Mosby por tarjeta perforada de ordenador.
Ese no lo he visto yo, ese episodio.
¿Ah, no?
Sí.
Está guay, ¿no?
Que se enamoraba de una disfrazada de mandarina, puede ser, o me lo estoy inventando.
Yo te lo juro, no me sorprendería. Sé que puede pasar. Si no pasa es porque los del Club del Libro ya están avisados, que han dicho, a esta puerta no. Pero no porque mi madre no lo haya intentado, estoy seguro. Que yo me temo el día que mi madre llegue yo un día a su casa, que me diga, mira qué disfraz ha conseguido. No sé de qué se cree que irán, de agente de Hacienda o algo así, porque claro, el disfraz pues tampoco acompaña, pero bueno, miedo da, ¿no? Claro, no, para ella lo vive todo mucho. Lo que pasa es que vivimos una zona bastante vacía. Entonces, claro, pues ella la atribuye a que, pues como somos pocos vecinos, pero yo sé que no. O sea, que si pasas la luz negra por la puerta de casa de mi madre, hay señales con aquí no, ¿sabes? Bueno, y hablando de películas y películas de Halloween, para mí, a nivel de niños, aunque sea muy oscura, me parece muy, muy original la de Coraline, que es para niños, pero ojo, ni tan mal, ¿eh? Es muy oscura, sí que es verdad. Yo la alquilé un día para verla con mis sobrinas y ojo, ni tan mal, ¿eh? Te lo prometo, porque la pondría a la altura de Eduardo Manos Tijeras o o de cualquier versión de los libros de adaptación de los libros de Stephen King. Brutal, ¿eh? O las de Freddy también.
¿Y de qué va la película, Bruno?
Va de una niña que llega a una vivienda nueva en la que va a estar viviendo con sus padres y la vivienda está encantada. Y está encantada porque todos los que han vivido antes allí al final han ido perdiendo niños de forma curiosa, y es que hay como una bruja a la otra parte de la casa que a través de una puerta escondida detrás de papel pintado esconde una dimensión donde encierra a los niños. Y esta niña se arma de valor y libera a todos esos niños, no físicamente, pero al tenerlos retenidos en esa otra dimensión es como que sus almas no podrían pasar del purgatorio. Entonces estaban, pues, muertos, pero sus almas retenidas en este mundo, intentando mandar un mensaje para que los liberaran. Y también intentando prevenir que no cayeran más niños en la trampa de esta bruja. Pero claro, mezcla dos dimensiones. Los gatos son los únicos animales que siempre lo han dicho, ¿no? Que son capaces de vivir en dos dimensiones a la vez. Entonces está muy, muy chula. Mezcla muchos conceptos, pero la estética... y la forma de presentar el tema es muy original. Y ya te digo, muy oscura para niños, que yo pensé, vale, pues hoy no dormimos ninguno de los tres. Y ni tan mal, ¿eh? Una de sus preferidas.
No, según cuentas, tiene pinta de estar bastante chula, la verdad.
Sí. Yo me vine arriba, luego de Reyes le pedí a Baltasar que le hiciera una muñeca de ganchillo a una de mis sobrinas. Y ojo, dormir con la muñeca mirándote, ¿eh? Que poca broma. A mí lo que me quita el sueño es que la bruja está en cuestión, te arranca los ojos y te los sustituyes por botones. Que es una forma de retenerte en su mundo. Y uff, lo de los ojos y los botones. Me quita el sueño.
Ya, sí, eso da mal rollo, ¿eh?
Te has levantado un vasito de agua y dices, sí, que estaba así como traspuesto. No, poca broma. Uff. Y este año voy a hacer algo más original. Las calabazas, como siempre, pues el típico amigo que te regala alguna y la decoras y la pones en casa... acababa al horno, y era una cosa, pues una forma medio original, por lo menos, de aprovechar la decoración. Bien, ¿vale? Yo no tiro nada. Para mí todo es basura bien, o sea que genial. Soy un poco tipo Fraggle Rock, o sea, el montón de la basura, pues ese soy yo. Pero con esta idea de aprovechar, este año voy a hacer un arroz al horno en la media calabaza que me sobre. Ojo, poca broma, ¿eh?
¿Oh?
O sea, voy a gastar la calabaza de recipiente. Invito a la gente, ¿no? Que por lo menos la decoración, pues por lo menos aprovecharla, que al día siguiente digas, oye, ni tan mal, una cosa no, pero la otra bien. Ahora bien, uh-huh. Tampoco sé cómo, ¿no? La receta, estoy por leerlo y sentirme frustrado cuando me salga mal, o no leerlo y siempre sorprenderme para decir, pues para habérmelo inventado ni tan mal, ¿no? Igual uh-huh. Que, por ejemplo, el agua no será la misma, porque si dejas algo de calabaza, esa molla de calabaza te va a soltar agua. Aparte que será un mar y montaña y campo, ¿no? Es como todo mucho, ¿no?
Sí, un poco, quizá. Bueno, mar no.
Yo, para no compartir, le pongo a todo anchoas, que la gente dice, ¡ay, si no hubieras puesto anchoas! Que yo contesto siempre, ¿y tú te crees que es casualidad? A mí tampoco me gustan tantos, pero lo que nos gusta es compartir. No lo veo, ¿eh? Un arroz con anchoas, no lo veo. Pero bueno, bien, sí, me comprometo y ahora sí que juego fuerte, es un triple. Que si no sale muy mal, y no digo bien porque eso no se contempla, quiero decir, la horquilla de cómo pueda salir va desde el no muy mal al muy mal, que si no sale muy mal, pasaré foto al programa para que la subamos al Instagram, si queréis.
Me parece fabuloso.
Ojo, primera vez, ¿eh? Esto es primicia. Bueno, chicos, y nada más, me despido y confío que aunque vaya disfrazado la próxima vez que nos veamos, me reconozcáis, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Bruno, por estar otra vez aquí con nosotros y la semana que viene más, si quieres.
Vale, perfecto. Hasta luego, Vicente. Hasta luego, Manuela.
Hasta luego, Bruno.
Hasta luego. Chao.
Esto es Nueve Fuertes Historias.
La expresión a ver las águilas según la RAE es totalmente correcta y se emplea para enfatizar la existencia de algo que suele ponerse en duda, aunque siempre la hemos oído pensando en las meigas. Esta palabra comenzó a utilizarse como sinónimo de bruja maléfica a partir del siglo XVII, ya tras el proceso de las brujas de Zugarramurdi. y aunque las más conocidas son las gallegas, también se encuentran en León y Asturias. Documentos del siglo XIII constatan la creencia de la época en la magia y ya en el siglo XVI la persecución por el Tribunal de la Inquisición de Santiago de Compostela. Hay muchos tipos de meigas y aunque son históricamente muy respetadas por ayudar a la gente, algunas de ellas son malignas, como la marimanta y la meiga de los dientes verdes, que roban niños, o la feiticeira o hechicera, que atrae con su voz a la gente al río y les ahoga. Pero también son esa especie de bruja, maga o hechicera, que protege de los malos espíritus. Uno de los conjuros más conocidos es el de la queimada, y para hacerlo hemos traído a No me cuentes historias a una auténtica meiga, licenciada por la Universidad de Da Coruña. Ana González, bienvenida.
Muchas gracias.
Ana, ¿qué nos puedes contar sobre esta tradición? Porque tengo entendido que también está relacionado con el Samhain o Samhain.
Bueno, en principio, la tradición de la queimada está bastante enraizada en la cultura popular gallega y ya ha llegado un momento en el que la queimada, y muchas veces prescindiendo de lo que es el conxuro, se realiza como un acto de celebración, pues en reuniones con amigos, con familia, simplemente para celebrar. Pero sí que es verdad que tradicionalmente pues venía unida al conxuro y era ya no típico de estas fechas, sino, como te digo, un poco en general de la tradición. Es cierto que, además, en estas fechas, pues un poco también, como dices, en relación al Año Nuevo Celta, el Samhain, bueno, pues se celebran más estos ritos y ritos también pues de comunión con la tierra. Son muy típicos en todo el otoño gallego, pues los magostos, que son, bueno, vienen un poco relacionados con la recogida de las castañas. Y se hacen pues unos asados populares, ya no solo a nivel familiar o entre amigos, sino muchas veces se hacen ya incluso en el centro de grandes ciudades, dentro de lo grandes que puedan ser las ciudades, las capitales gallegas, las provincias gallegas, pues eso, como punto de reunión. Por lo menos esto es lo que se hacía antes de pandemia. Me imagino que ahora habrá alguna limitación, pero bueno, ya he visto algunas celebraciones en la televisión.
Y bueno, ¿cómo es eso de la queimada? Cuéntanos, ingredientes, ¿qué es importante? ¿Más el conjuro o los ingredientes? ¿O ambas?
Bueno, son importantes ambas cosas, pero como te digo, últimamente se empieza a prescindir un poco del conjuro y todo lo que es la celebración que lleva aparejada para simplemente finalizar pues una comida entre amigos, una reunión familiar, pues con este tipo de bebida que trae aparejada el juntarse, el hacerlo entre varios, el celebrar, y que es muy típica gallega. Primero, porque la base de la queimada es un buen orujo gallego, aunque en ocasiones pues haya que recurrir a terceras bebidas. No queremos dar más detalles. Esto,
lo que se tiene a mano.
Exacto, corramos un tupido velo. Pero el orujo blanco es la base de la queimada. Y luego, a partir de aquí, son imprescindibles, claro, las cantidades dependen pues del número de invitados y lógicamente de su afición por el alcohol. Y luego pues son imprescindibles unos granos de café y algo de fruta para darle un sabor afrutado a la bebida. Normalmente se utilizan pelas, mondas de naranja, de limón, esto un poco en proporción de cuál sea el sabor que más nos guste. Pero ayer incluso lo comentaba con una paisana y me decía, ah, pues nosotros le echamos otro tipo de frutas. Y azúcar para endulzar un poco la mezcla. Pues en el momento en el que se junta todo, ¿qué se hace? Se le prende fuego y claro, con el orujo prende. Y se va dejando quemar, se va removiendo para que, digamos, todos los ingredientes vayan dándole el sabor final a la queimada, tome el sabor afrutado, tome un poco el azúcar, hasta que finalmente el fuego pues llega un momento en el que va decreciendo, cuanto menos alcohol queda, hasta que se extingue, se apaga. A veces hay momentos en los que ya el apagar la llama tiene que ser un poco un acto voluntario. Pues nada, se tapa y en ese momento se deja descansar un poco porque, claro, está muy caliente. También por eso es una bebida pues propia de estas fechas. Es más de, claro, de otoño, invierno que de primavera, verano. Aunque en la primavera y el verano gallego la bebida caliente también es soportable. Y mientras se hace pues este acto, se intentan apagar las luces para disfrutar de esa concentración alrededor de fuego y es cuando leemos el conxuro de la queimada.
Mochos, coruxas, sapos e bruxas, demos trasnos e diaños, espíritos das neboas veigas, corvos píntegas e meigas, raborgueito de gato negro e todos os feitizos das menciñeiras, podres cañotas curadas, fogar de vermes e alimañas, lume da santa compaña, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e raios, fuciño de sátiro e pé de coello, ladrar de raposo, rabiño de martuxa, ouveo de can, pregoeiro de morte, pecadora lingua de mala muller, casada cun home bello, averno de satán e belcebú, lume de cadáveres ardentes, lumes fatuos da noite de San Silvestre, corpos mutilados dos indecentes e peidos dos infernaiscus, bruar da mar embravecida, agoiro de naufraxios, barriga machorra de muller ceibe, mañar de gatos que andan a xaneira, quedella porca de cabra malparida, e como retortos de castrón. Con este cazo levantarei as chamas deste lume que se asemella do inferno e as meigas ficarán purificadas de todas as súas maldades. Algúnas fuxirán a cabalo das súas escobas para írense a seu lagar no mar de Fisterra. Ouvide, escoitade estos ruxidos. Son as bruxas que están a purificarse nestas chamas espiritosas. E cando este gorentón sobrebaixe e baixe polas nosas gorxas, tamén todos nós quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo o bruxamento. Forzas do mar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Se é verdade que tendes máis poder que a humana xente, limpade de maldades a nosa terra e facede que aquí e agora os espíritus dos amigos ausentes compartan con nós esta queimada.
Es bonito y todo.
Sí, sí. En el fondo no es tan oscura y a pesar de que hay esas menciones al demonio y brujas, pues siempre con un finalizar positivo, ¿no? Y para
sí,
recordar,
¿no? Lo de compartirlo con otros, sí, eso está muy bien.
Eso es.
¿Y el conjuro se hace cuando se ha apagado, cuando lo estáis removiendo?
El conjuro lo hacemos mientras se está removiendo. En el momento en el que las llamas surgen, es en el momento en el que se supone que hay que realizar todas estas invocaciones. Uh-huh. Como te digo, pues es verdad que ahora actualmente, y sobre todo me imagino que por la longitud del texto, es más complicado, y porque si es verdad que hay gente antes que la recitaba de memoria, pues son tradiciones que, aunque en determinados momentos haya cuestiones puntuales que se vayan perdiendo, pues sigue permaneciendo en eso, en la memoria colectiva, y como te digo, pues para celebrar, para organizar reencuentros, para comidas familiares, con amigos, fiestas, de las que estamos tan necesitados ahora.
Ya te digo, después de este año catastrófico que hemos pasado, la verdad pues, es que sí, que tenemos muchas ganas. Pues seguro que este año se organizan muchas queimadas, se invocan a esos espíritus benignos, ¿no?
Y también a los malignos. También
a los malignos, pero para que se alejen, ¿no?
Oscuro. Exacto.
Bueno, pues Ana, muchas gracias por venir hasta No me cuentes historias y te esperamos siempre que quieras. Muchas gracias y hasta otra.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y os animo a hacer tanto la queimada, que seguro que la disfrutaréis, como el conjuro en vuestras casas.
Lo intentaremos. Igual decimos alguna cosa que no toca.
No si pasa intentamos. Nada.
Bueno, Ana, muchas gracias.
A vosotros, feliz noche.
Igualmente, chao.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
El nombre de la ciudad de Brujas no tiene su origen en nada relacionado con estas mujeres. Simplemente, al haber pertenecido Flandes a la corona española, tomaron una palabra que en castellano sonara como el original flamenco bruja, que en realidad significa puentes. Y es que, reales o no, aparecen brujas por todas partes, y si no, que se lo digan a nuestra historiadora Laura Albert. Hola, bienvenida Laura.
Hola, ¿qué tal Manuela? Pues mira, hoy vengo a hablaros sobre las brujas. Las brujas tienen una historia larga y compleja. Ya en la Biblia se habla de que el rey Saúl consultó a la bruja de Endor, En el periodo clásico tenemos noticia de, por ejemplo, unas brujas llamadas estirges, que eran unas criaturas aladas con forma de arpía o lechuza. Estas se alimentaban de bebés. Vamos, lo pienso y se me pone la carne de gallina. Y bueno, todas las civilizaciones antiguas tuvieron más o menos relación con lo mágico y su origen siempre va ligado a la religión. Pero como de la adivinación y de la magia en relación con la religión ya os hablé la semana pasada con los oráculos, pues hoy me quiero ir a la mitología y contaros cosas de las brujas y su origen mitológico en Grecia. Comenzaré con Hécate, que era una diosa de origen arcaico que fue cambiando sus atributos con el tiempo. En un principio, Zeus le reconoce sus poderes y privilegios. Ella concedía los favores que le pedían y su poder era grandísimo. Se la consideraba una diosa buena. Pero con el paso del tiempo se nos muestra a una Hécate oscura y peligrosa, vinculada al mundo de las sombras, que representa la oscuridad y sus terrores. Se creía que viajaba en las noches sin luna con una jauría de perros fantasmales que aullaban para anunciar su aparición. Bueno, pues Hécate era la diosa de la hechicería y lo arcano, y la veneraban las brujas y los magos, quienes le ofrecían sacrificios de corderos y perros negros. Se creía que Hécate y sus perros aparecían en las encrucijadas de los caminos, que eran para los viajeros lugares demoníacos. Justamente en las encrucijadas se levantaban estatuas en su honor. Tenían forma de mujer con tres cuerpos o tres cabezas y al pie se depositaban ofrendas. Más tarde, en época de Roma, la identificaron con Trivia, cuya efigie seguían levantándola en los cruces de los caminos. Bueno, pues Hécate y Forcis tuvieron dos hijos, Escila y Eetes. Y Eetes, a su vez, tuvo a Circe y a Medea, que fueron dos grandes hechiceras de las que también os voy a contar su historia. Primero le toca el turno a Medea. Era bruja y hechicera. Se casó con Jasón, el héroe de los argonautas. Su mito nos habla de una mujer bruja e independiente, que queda invadida por grandes pasiones como el amor y la venganza. Todo lo contrario a lo que una mujer griega debía de ser. Medea creció en una tierra exótica de Asia Menor llamada la Cólquide. Aquí llegan los argonautas, liderados por Jasón, para robar el vellocino de oro, que era un carnero alado cuya lana era de oro y tenía habilidades curativas y protectoras. Estaba colgado del árbol de Talía y custodiado por un dragón. Bueno, pues Medea se enamora perdidamente de Jasón y decide ayudarlo en su misión y lo hace mediante pociones y hechizos. Jasón debía superar unas pruebas que le había impuesto el padre de Medea, que era el rey de la Cólquide, y si la superaba, podía llevarse el vellocino. La primera prueba era arar un campo donde había unos bueyes que exhalaban llamas. Medea le preparó una poción que lo hacía invulnerable a las llamas, y así pudo superar la prueba. Para la segunda prueba, Jasón tenía que sembrar dientes de dragón en el campo recién arado. De ellos brotaron cientos de guerreros, pero Medea lo había instruido para que pudiera vencerlos. Y la última prueba, y la más difícil, era vencer al dragón que custodiaba el vellocino. Una vez más, Medea le preparó una poción para dormir al dragón y poder coger su botín. Una vez completada su misión, Jasón debía regresar a casa y Medea, pues, se fue con él. Abandonó su país, su familia, su condición de princesa, para convertirse en esposa y madre. Pero bueno, al final aún le quedaba su magia y su inteligencia, menos mal. Una vez en Grecia, Medea se mete en muchas tramas, engaña, traiciona, asesina, prepara filtros y hechizos y todo siempre para ayudar a Jasón. Pero bueno, llega un momento que Jasón la traiciona. Llega un momento que ellos se van a vivir a Corinto, donde estuvieron un tiempo y vivieron muy felices. Pero Jasón se enamoró de la hija del rey, la princesa Creusa, y empezó a pensar en deshacerse de Medea. Medea, fingiendo aceptar el hecho de que Jasón y Creusa se iban a casar, le regaló a la princesa un precioso vestido y cuando se lo puso, se incendió y lo quemó todo, arrasó con todo, con el palacio, con todo. Después, y como última venganza, asesinó a sus propios hijos, a los que había tenido con Jasón. Después de esto, huyó hasta Atenas, donde se casó con el rey Egeo, con quien tuvo un hijo. Al tiempo, intrigó para que Teseo, heredero legítimo al trono e hijo del rey, no accediese al mismo, porque quería que el trono lo ocupase su hijo Medo. Egeo se enteró de sus planes y la desterró. Finalmente, se cuenta que Medea volvió a su país, a la Cólquide, donde fue perdonada y vivió tranquila hasta el fin de sus días. Pues menos mal que ya vivió tranquila, ¿no? Porque vaya tela la chica. Y bueno, para terminar, os quiero hablar del mito de Circe, gran hechicera y descendiente de Hécate. Por tanto, hereda de ella todos sus poderes. Vivía en la isla de Ea, hasta donde llega Ulises después de la guerra de Troya. Una vez allí, la mitad de sus hombres van a hacer un reconocimiento por la isla, al mando de Euríloco. Se adentran en la isla y encuentran un palacio. Y todos entran, menos Euríloco, que se queda montando guardia fuera. Circe, que era la que vivía en el palacio, los recibe amigablemente y los invita a un banquete. Euríloco ve desde fuera que en cuanto sus hombres empiezan a comer, Circe los convierte en animales y luego los encierra. Euríloco corre a contarle todo a Ulises y el dios Hermes se le aparece y le explica cómo vencer a la bruja. Le entrega una planta que debe agregar a cualquier brebaje que le ofrezca Circe y así será inmune a sus poderes. Así Ulises va al palacio y Circe lo recibe y le ofrece de beber. Y cuando ella lo quiere transformar, pues no ocurre nada. Ulises la obliga a liberar a sus hombres. Pero aún así, después de todo esto, el héroe griego decide quedarse con Circe una temporadita, disfrutando de los placeres que ella le ofrecía. Y bueno, pues tuvieron dos hijos, Telégono y Casífone. Más tarde, como ya sabemos, Ulises decidió volver a su casa con su mujer. También Medea aparece en la historia de Circe. Cuando Jasón y ella están regresando a Grecia después de conseguir el vellocino de oro, paran en su isla, donde Circe los recibe y los purifica. Circe también es protagonista del mito de Escila. Ella fue la que transformó en monstruo a esta ninfa. Escila, como digo, era una ninfa muy hermosa, que había rechazado a muchos pretendientes, pero entre todos, uno sí consiguió su amor, y fue Glauco. En principio, Escila no mostró ningún interés por Glauco, así que este decidió visitar a Circe y le pidió que lo ayudara a conquistarla. El problema llegó cuando Circe se enamoró de él, pero Glauco la rechazó porque prefería a Escila. Como venganza por semejante humillación, Circe preparó una pócima que vertió en las aguas donde se bañaba Escila. Y ella al bañarse se transformó en un monstruo con 12 patas y de su vientre le salían cabezas de perro. Glauco, muy triste, abandonó el lugar. Y Escila, para vengarse de Circe, devoró a parte de la tripulación de Ulises cuando pasaron por el estrecho de Mesina, ya que, como sabéis, Ulises había sido el amante de Circe. Y bueno, finalmente Escila pues acabó convertida en piedra. Y bueno, pues hasta aquí las brujas en la mitología griega. ¿Qué te ha parecido?
Pues que una vez más la mitología nos vuelve a sorprender, incluyendo no solo dioses y héroes, sino también brujas. Yo esto lo desconocía por completo.
¿Has visto? Aquí en la mitología griega tienen de todo. Brujas, dioses, héroes, monstruos. Lo que me pidas, te lo doy.
Eso te iba a decir, que a ver qué nos traes otro día y nos sorprendes.
Pues bueno, yo siempre intento sorprender, ya lo sabes.
Ya, pues muchísimas gracias y bueno, pues hasta la semana que viene. Que pases una feliz semana.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chao. Hasta
luego.
Laura enseña, Laura entretiene.
Esto es Nueve Fuertes Historias.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo...
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿Quién no ha recitado o al menos escuchado estas palabras que le dedica a doña Inés el don Juan Tenorio de José Zorrilla, verdad? Pues resulta que la cita no es así, que en el texto original no dice no es verdad, sino no es cierto, ángel de amor. Pero esta reinvención caló en el público y es la versión que solemos recordar. Esta obra, estrenada en 1844, es representada cada 1 y 2 de noviembre, siendo ya una tradición. Y es que esta pieza del romanticismo da a los difuntos un papel importante, por lo que se hizo popular su representación en estos días, llegando incluso a actuar en camposantos, como se ha hecho durante años en el barcelonés cementerio modernista de Poblenou. Tanto si vais al teatro como si tenéis otros planes, tened en cuenta que el 30 de octubre se cambia la hora. Parecía que esto iba a terminar, pero llegó el 2020 y cambió los planes. Así que en la madrugada del sábado al domingo se volverán a retrasar una hora los relojes. Fue el ingeniero canadiense Sanford Fleming quien propuso dividir el planeta en 24 zonas horarias, partiendo del meridiano de Greenwich y separando los 15 grados entre sí. Era 1879, y tan solo 6 años más tarde, 25 países pusieron en marcha su idea. Hasta ese momento la hora se fijaba según la luz solar, pero este sistema dejó de funcionar cuando el ferrocarril se puso en marcha. En esta parte del planeta, el cambio de hora es decisión de la Unión Europea, que lo convirtió en norma común en 1980, pero cada miembro puede elegir cuándo hacerlo. En España la cambiamos desde 1918, tras la Primera Guerra Mundial, como muchos de los países de nuestro entorno. La hora oficial se marca desde Cádiz, concretamente desde el Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Actualmente se está desarrollando un reloj de red óptica de estroncio que, según las pruebas realizadas, tiene una exactitud y una estabilidad 100 veces mejor que los patrones de microondas de los actuales relojes atómicos. En la zona del Ecuador no se cambia la hora, al igual que en Rusia y gran parte de América del Sur. ¿Desde dónde nos escucháis? ¿Se mantiene o se cambia? Contádnoslo.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Pues hasta aquí nuestro programa. Hoy hemos estado charlando Denis Carpinteiro, Bruno Martínez, Laura Albert, Vicente Mañó, Ana González y quien nos habla, Manuela de la Cruz. Si no sabéis muy bien a qué dedicar esta hora extra, siempre podéis entrar en radio.upv.es o en iVoox y volver a escuchar algún programa que os haya gustado o poneros al día si es que os falta alguno. Además de entreteneros, siempre os puede servir para ganar una partida de Trivial, quién sabe. Disfrutad de la semana.